Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés y hoy tenemos un programa que yo creo que va a estar muy interesante. Y yo les saludo a Marco Mares, a Pepe Yuste. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Buenas noches. Carmen, Marco, buenas noches.
Pero, muy buenas noches. Tenemos como que los principales temas y buenos protagonistas el día de hoy. Y bueno, la nota ya ayer ni siquiera apostamos el pesito. Los tres damos por hecho que hoy las tasas de interés se mantendrían sin cambio en Estados Unidos. Así fue. Se mantuvieron entre 4 y 4.50 en Estados Unidos. Y el Jerome Powell, el presidente de la Fed, un discurso como siempre críptico como es, pero los mercados muy tranquilos, ¿eh? El dólar 20.08, y sí anticipa que puede haber mayores presiones inflacionarias, probablemente por los aranceles, que es pronto para pronosticar el efecto que va a tener en la inflación en Estados Unidos, que sí va a haber un menor crecimiento económico. No da por hecho la recesión en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, pero tampoco la descarta. A pesar de esto, los mercados ni siquiera se inmutaron hoy. Y insisto, el mercado cambiario, el dólar está en niveles muy estables, 20.04, 20.08. Vamos a ver qué hace el Banco de México el jueves 27, va a anunciar su decisión de política monetaria y todo indica que ahí sí va a bajar las tasas. Marco Mares, otra vez buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Y una nota curiosa, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, las preocupaciones por la aplicación de aranceles de Estados Unidos a México, los datos de la economía que está en desaceleración y eventualmente recesión, con todo y todo, México logró colocarse en la lista de los países más felices del mundo. Está en el top 10 de los países más felices del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad 2025. México escaló 15 posiciones en este comparativo internacional.
¿A quién me van a entrevistar?
Se posicionó dentro de las naciones más felices a nivel global. Y pues todo en virtud del apoyo social, el tejido social, la estructura familiar fueron clave de este repunte. Sin duda, el núcleo familiar para los mexicanos es algo verdaderamente de mucho valor. Y bueno, pues esto es lo que está dándose a conocer hoy en este Informe Mundial de la Felicidad 2025, coordinado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. De acuerdo con este informe, que se dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Felicidad, nuestro país escala estas 15 posiciones, llega al top 10 y se analiza pues todo lo que tiene que ver con indicadores que pues llevan a demostrar que las personas son felices o no son felices. Y bueno, pues aquí está México encabezando esto. Y también en segunda posición en América Latina, solo superado con Costa Rica. Así es de que pues México está en el top 10 y Costa Rica se ubicó por primera vez también en este top 10, ocupando la sexta posición. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
¡Feliz! ¡Feliz, Marco! Qué curioso, ¿verdad? Cuando sí va bajando la economía, cuando el indicador de confianza del consumidor se reduce, cuando hay desaparecidos, México aparece en el número 10 de los más felices del mundo. ¿Quién sabe qué habrá medido Gallup? Habrá que ver.
¿Y a quién le preguntaron?
¿Y a quién le preguntaron y qué exactamente es lo que midan, no?
Fueron al Zócalo cuando estaba Clara Sheinbaum. Oye, está copinada, estaba contenta. No sé. La presidenta
Boyega. Finlandia es el país más feliz del mundo, ¿no? ¿Quién sabe también que tengan los finlandeses?
Los que se suicidan, ¿no? Porque son los desadaptados, pero.
¿Quién sabe? Quién sabe qué pase. Pero bueno, por otro lado, desde luego están varios temas que hay el día de hoy. Uno de ellos es la inversión de BYD. ¿Qué sucedió? Casi cada mes, cada dos meses, salía BYD a decir, ya voy a invertir en México, ya estoy decidido. BYD, pues, la competidora de Tesla en autos eléctricos, incluso en algún par de meses le ha ganado en cuanto a ventas mundiales de autos eléctricos a Tesla. Después de que Tesla, en efecto, ya no invirtió con su Gigafactory en Nuevo León, pues dijo, bueno, pues nos queda BYD, BYD va a traer esta tecnología amplia y coqueteaba con esto. Nuevo León levantó la mano, Jalisco levantó la mano, en el Bajío Querétaro levantó la mano, Guanajuato, en fin, varios estados habían levantado la mano para esta inversión, pero pues desde ahora supimos por Financial Times que no, que siempre no, que no llegan, que dicen que, y es lógico, es totalmente lógico. Estas son las consecuencias de Donald Trump, que Donald Trump pues está frenando a las inversiones que lleguen a México, en particular con su guerra comercial y de inversión que trae con China, en contra de las armadoras chinas. Dice, bueno, pues dice BYD que no encuentra las condiciones, porque si se instalaba en México era pues también para exportar a Estados Unidos. Y con esto, bueno, pues no va a poder exportar, se entiende que no entre, ahora va a ser solo para el mercado mexicano. Y la contestación de la presidenta Sheinbaum rápido se dio, desde temprano dijo, bueno, pues por lo pronto no era oficial que BYD fuera a entrar a México, no hubo una versión oficial que fuera a entrar, lo cual es totalmente cierto, siempre fue mediático el tema, pero pues claramente sí estamos viendo pues cómo los efectos de Donald Trump afectan las inversiones que podrían llegar a México.
Sí, claro, las inversiones. Ayer este comité que se anunció y que se creó, el comité especial, pues la verdad es que no se va a reactivar la inversión con comititis, con consejitis, ¿no? Y qué bueno que se reúna, que haya diálogo, pero pues no es así como se va a reactivar la inversión. Se requiere, por un lado, confianza, certidumbre jurídica, y por otro lado, certidumbre, por lo menos en el largo plazo, en el mediano plazo, y eso es lo que no tenemos con Donald Trump. Que un día dice que México es lo máximo y que la presidenta Sheinbaum es lo máximo, y ayer dijo que hacemos trampa, que Canadá hace más trampa que nosotros, pero que somos muy tramposos en el T-MEC y que está muy enojado porque el T-MEC es muy maravilloso, no funciona por culpa de México y Canadá.
Pues la verdad es que yo no sé si pueda llamársele trampa. Lo cierto es que
eso dijo él.
No, yo no te lo estoy rechazando a ti, Mari Carmen. Lo que digo es que yo no sé si le puedas llamar trampa al hecho de que si tú como exportador tienes una gran cantidad de trámites y una gran cantidad de cosas que cumplir para hacer tus exportaciones y estar libre de aranceles, y por el otro lado tienes la oportunidad de exportar y pagar una mínima cuota que me parece que es del 2.5% como nación más favorecida, pues obviamente muchos optaban por este camino y se libraban de la tramititis. Creo que es por ahí más que trampa, al contrario, lo que estaban haciendo era pagar cuando pues tenían la posibilidad de no pagar utilizando el T-MEC.
Pues sí, eso es lo que pasaba. Así es, exactamente. Y bueno, el otro, lo comentabas tú, Maricarmen, al principio, pues está bien que ya ese es el modelo que traen de nación. A mí me gustan los órganos autónomos. Yo hubiera preferido desde luego la estancia de órganos autónomos como un equilibrio que hay frente al en el Estado mexicano, en las decisiones, pero bueno, están desapareciendo. Lo malo es que desaparecen y no sabe qué va a pasar con los trabajadores. Supuestamente hoy desaparece ya el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, desaparece, y una parte de los trabajadores sería la Secretaría del Bienestar, la de Transparencia para el Pueblo, que se le llama ahora a la Secretaría del Bienestar. Otra sería la Secretaría Anticorrupción, otro tanto, pero los que no se les va a liquidar, no se les va a liquidar. Hay presupuesto para liquidarlos, porque tienes que ver qué va a pasar con los trabajadores. Está bien, porque esta sería la primera, una de las primeras que van a ser extintas, el INAI, pero vienen pues la CRE y vienen el IFT y vienen todos los que son órganos autónomos. Así que, ¿qué va a pasar? Por lo pronto no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a pasar con los trabajadores.
Pues no, pero además imagínate, tú como trabajador puedes demandar al gobierno y vas a ganar seguro, pero a lo mejor en 6 años, 8 años. Y en el Inter, pues, ¿de qué vives? Entonces, bueno, dice Raquel Buenrostro, la secretaria de Buen Gobierno, anticorrupción y buen gobierno, que sí se va a poder, que sí se va a los trabajadores van a estar, los del INAI, pero quiénes, cómo, bajo qué condiciones, van a tener el mismo sueldo, no van a tener el mismo sueldo. Y lo que pretendía el comisionado presidente Adrián Alcalá, porque hoy es el último día del INAI, hoy capute, hoy ahorita lo vamos a tener en la noche, vamos a cantar las golondrinas, porque se cierra el INAI. Y lo que pretendió ayer en la última reunión de pleno del INAI, y que no lo logró, era el único que votó para que sí los trabajadores pudieran cobrar una indemnización, por lo menos parcial, creo que era 90 días de sueldo y 20 días por año, para quienes decidieran tomarla y jubilarse. Pero esto implicaba renunciar a la posibilidad de mandar al INAI, que es muy alta, porque están violando para atrás y por adelante, por todos lados, tus derechos laborales.
Pues sí, efectivamente, es lo que está ocurriendo. Y qué pena con tantas personas que pues llegan a las últimas horas antes de que se extinga la institución, y venían registrando la promesa oficial, la promesa gubernamental, de que se les iban a respetar sus derechos, que en caso de ser despedidos se les iban a pagar lo correspondiente. Y hoy, pues en este momento, los trabajadores aseguran que no tienen ninguna certeza. Las preguntas que hacía José y usted parecía que eran las preguntas de los trabajadores, porque ciertamente no hay absolutamente ningún conocimiento de qué va a pasar con su destino laboral, con sus pagos, con sus salarios, con sus carreras profesionales, porque muchos de ellos son personas muy capacitadas, muy preparadas, y hoy están al filo de la navaja y con la mayor de las incertidumbres.
Y que hicieron servicio civil de carrera, que hicieron obviamente examen para entrar a un órgano autónomo, ya con una especialidad para entrar con un servicio civil de carrera, que supuestamente ya ahí hacías carrera, y en efecto después de, pues prácticamente esto sucedió en 2013, bueno, pues 12 años después ya se va todo, pues por lo menos que te liquiden bien, ¿no? Me imagino. Pero pues no hay dinero para liquidarte.
Como la ley manda. No, sí, pues sí. El gobierno va a cumplir la ley. Oye, y rápidamente, antes de irnos a un corte, se suspende mañana la contingencia ambiental. Que es una buena noticia.
Qué bueno.
¿No? Vamos a un corte, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera, y hubo cambio de director general en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, por lo tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y nos da mucho gusto que tenemos en la línea al almirante Juan José Padilla Olmos. Él es el nuevo director general del AISM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Almirante, aquí somos muy igualados y le hablamos de tú a todo mundo. Espero que no tengas ningún problema antes que nada. Muy buenas noches y gracias por tomarnos la llamada.
No hay ningún problema, Mari Carmen, un gusto saludarlos, estamos a la orden, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Bueno, pues ahora se viene el relevo de dirección general en el aeropuerto en un momento muy importante, porque para junio del 2026 se tendrán que estar listas pues varias de las inversiones que se anunciaron desde principios de este año, para que el aeropuerto, pues, por lo menos esté parchadito y remodelado en la medida de lo posible. ¿Da tiempo? ¿Cómo van? Cuéntenos.
Bueno, vamos a tratar de que sea mucho más que parchadito, Mari Carmen. Vamos a hacerlo hasta lo imposible por tener un mejor aeropuerto. El día de hoy estamos prácticamente cerrando ya la revisión de las propuestas para adjudicar. Probablemente mañana o el viernes ya se comunique a las empresas que van a ser las afortunadas en iniciar con el proceso de la remodelación del aeropuerto en cuanto al asunto funcional y estético. Terminando esas adjudicaciones, inmediatamente se van a lanzar las propuestas para la obra, que ya implica calles de rodaje, plataformas, remodelaciones a las vialidades.
Almirante Juan José Padilla Olmos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
¿Cuáles son los principales desafíos que se tienen que enfrentar? Además del tiempo, la premura con la que se tiene que realizar todos los trabajos que ya están ustedes por empezar, pero en cuanto al tipo de retos que tienen que enfrentar para remodelación, reconstrucción, etcétera, etcétera.
Bueno, el principal reto es que el aeropuerto va a tener que seguir trabajando 24/7 y, bueno, tratar de darle el menor número de molestias a los pasajeros, mantener el número de operaciones vigentes sin afectar. Las operaciones son la que le dan vida al aeropuerto. Yo creo que es la principal, mantener el número de operaciones y el menor número de molestias a los pasajeros.
Desde luego, almirante, los saluda José Yuste. Oye, cuéntenos, quizá no sea una parte de las propuestas, obviamente, del presupuestales, pero sí tiene que ver mucho con la funcionalidad del aeropuerto. El tema de los taxis, por fin, ¿qué van a hacer ahí, almirante?
Bueno, para el tema de los taxis vamos a ampliarles sus bahías de salida. Vamos a tratar de que las vialidades, principalmente para ellos, tengan mayor accesibilidad tanto a la llegada al aeropuerto como a la salida, que tengan los taxis de aplicación, que es un tema de todos los días, pues que tengan sus bahías lo más cerca posible al aeropuerto, sobre todo para las personas que presentan alguna discapacidad y puedan sobre todo a la salida, ¿no? Porque a la llegada pues prácticamente los taxis pueden dejarlos en la puerta del aeropuerto.
Sí, claro, el problema es efectivamente la salida. Oye, y esto es lo que se refiere a los taxis. ¿Qué está pasando en cuanto a los slots? Se hablaba de la posibilidad de ampliarlos porque sí va a haber una mayor demanda de vuelos por el Mundial.
Bueno, referente a la ampliación de los slots, el aeropuerto está haciendo, ya tenemos programadas la construcción de calles de rodaje, ampliación de los filtros para que los pasajeros puedan tener una salida más rápida, expeditar los procesos para que el pasajero recoja sus maletas. Son puntos que califica tanto CENIAM como la Agencia Federal de Aviación Civil para poder dar la oportunidad de ampliar 2-3 slots de acuerdo a la calificación que tengamos en la modificación de estas situaciones que les planteé.
Claro. Juan José, tengo entendido que llegas a la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero además asumes también las responsabilidades de el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y de servicios aeroportuarios de la Ciudad de México. Entonces serían 3 responsabilidades diferentes y un solo salario.
Realmente la responsabilidad de integrarnos a un proceso de fusión que estamos ya por terminar va a dejar en un solo contexto estas mismas funciones, ¿no? Se integran la dirección de jurídica de esas 3 entidades en una sola, se integra la dirección de administración y finanzas en una sola, entonces y el personal que de estas 3 entidades se va a mantener trabajando con nosotros, entonces yo creo que no se va a sumar mucho el trabajo a estas funciones que actualmente estamos ejecutando.
También lo que me llama la atención, que también toman, y ya lo pueden hacer desde luego, van a tomar ya el aeropuerto de Toluca como parte de la Marina, lo va a tomar tal cual, lo va a operar ya la Marina, y el de Cuernavaca, ¿qué van a hacer ahí, almirante?
Bueno, los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca fueron valorados por la FIFA y consideran que también pueden ser parte de los aeropuertos que reciban tanto delegaciones como aficionados. Estos dos aeropuertos van a funcionar ya en el asunto de la fusión del grupo aeroportuario de Marina como una entidad, como una unidad de negocios, como va a ser el AICM. Van a ser estos 3 aeropuertos en los que tenemos participación accionaria. Y bueno, el grupo aeroportuario es más, tenemos 6 aeropuertos asignados también a las funciones del grupo, como es Guaymas, Obregón, Ciudad del Carmen, el Loreto y Matamoros.
Oye, y un problema que han enfrentado ustedes siempre, casi así lo heredaron tras el cierre de Texcoco, es que el TUA o la TUA, la tarifa única aeroportuaria, es el único aeropuerto que no puede cobrarlo, o que son ustedes que no pueden, lo cobran pero no pueden recibir este dinero porque se va el pago de los tenedores de bonos. ¿Esto qué tanto está influyendo o no está influyendo en el presupuesto del AICM? Y supongo que no se puede corregir mientras no se les pague a los tenedores de bonos, ¿no?
Sí, es una pregunta muy recurrente, pero El TUA, efectivamente, una parte importante es para el pago de la deuda del Naim, pero no es toda. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 5,000 millones de pesos de excedentes, que es una parte importante con la que se va a iniciar la obra de este aeropuerto. Además, que esta situación de la deuda del TUA hacia el aeropuerto del Naim ha enseñado al aeropuerto a tener más ingresos en otras participaciones, como la renta de locales, como la renta de comercios, como la renta de hangares. Creo que el programa de la TUA enseñó al aeropuerto a ser un aeropuerto productivo y ya dependiente de otros recursos.
Claro, estamos platicando con el almirante Juan José Padilla Olmos, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Juan José, del presupuesto que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para este año, ¿cómo se está desglosando, cómo se está aplicando, qué tanto lleva en su ejercicio y si va a alcanzar para los trabajos que ustedes están por realizar?
Bueno, este año el aeropuerto no recibió ningún presupuesto de la federación. Vive con los recursos generados de los excedentes del TUA y de la comercialización que se recibieron el año pasado.
¿A cuánto asciende?
Estamos hablando de 15,000 millones de pesos, entre de los cuales 8,000 millones se están destinando para la remodelación del aeropuerto y 7,000 son para mantenimiento programado que ha requerido el aeropuerto.
Eso es, que qué bueno que nos comente eso. Oye, almirante, aparte de esto, ¿el aeropuerto tiene presupuesto federal o recibe el presupuesto por parte de la Marina, aparte de lo que pueda tener del TUA y de ingresos por comercio y por hangares?
No, la administración del aeropuerto ha hecho un excelente trabajo y este año, después de 5 o 6 años de haber estado recibiendo presupuesto de la federación, no recibe presupuesto. El aeropuerto es, digamos, autosuficiente con los recursos que se generan de los excedentes y de la comercialización de sus negocios, de los hangares.
Bueno, y también ya nomás para terminar, nos falta un minutito que nos agarra la guillotina. Hay también una mayor coordinación con el AIFA. Ahí todas estas, pues, el que haya un camioncito, autobusito, lo que sea, entre la ICM y el AIFA, ¿no depende de ti, depende de la Secretaría?
Hacemos las coordinaciones entre el AIFA y el aeropuerto. No tenemos ningún problema. Los dos somos aeropuertos de Estado. Coordinamos con ASA, que es la responsable de esa transportación. Pero bueno, unas coordinaciones excelentes para compartir la carga, para compartir a los pasajeros, claro, que se mueven hacia de allá para acá y de aquí hacia el aeropuerto.
Pues almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y de la ICM, muchas almirante, gracias por la entrevista.
Gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Pues porque finalmente yo no entiendo a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lograron, y creo que sus quejas sí estaban fundamentadas, que la presidenta Sheinbaum frenara, no sé si mandara al congelador o no sé exactamente si le van a reactivar o no, la reforma al ISSSTE. Y ahora de todas maneras están en plantón ante el Zócalo. Se hizo un diálogo, es una mesa de negociación, pues quieren que se les quede, desde luego ahora quieren mejores condiciones de jubilación. El problema central de la reforma del ISSSTE, y que en alguna manera se tiene que corregir, es que los burócratas efectivamente tienen un salario integrado y un salario básico y un salario integrado real. Entonces el básico es muy chiquito y el otro reciben su salario complementario, es el más grande, pero pagan prestaciones sociales sobre el chiquito, sobre el básico. Y entonces, pues esto hace que cuando el ISSSTE, pues tiene menos aportaciones obreras, porque el patrón es él, ¿no? El propio ISSSTE. Entonces, lo que pretendía la reforma era que los trabajadores de mayores ingresos, más de 34 mil pesos o 10 sumas, incrementaran sus aportaciones, pero lo tenían que hacer gradualmente, poco a poco, a lo mejor que no sean de los de 30 mil, sino de los de 60 mil pesos al mes, como ir buscando poco a poco que se incremente, que se vaya integrando, porque en cualquier empresa que se respete, porque no todas hacen eso, tienes, tú ganas 1,000 pesos y ese es tu salario, no que ganas 50 el básico y 950 el fuera del IMSS, ¿no?
Bueno, en México ha sido un deporte subvaluar el salario.
Sí.
¿Por qué? Porque con ese, obviamente te pagan el seguro social, pagas menos prestaciones las empresas, aunque te paguen de más, ¿no? Pero como estás asalariado, sobre todo en el seguro social, a veces es menor realmente de lo que en efecto ganas. Esa es una forma, así pagan menos al seguro social las empresas. Y en esto del ISSSTE, pues sí llama la atención. Yo creo que ya ganaron los maestros, pero pues siguen en plantón. El tema entiendo que es la edad de jubilación, pero pues la exposición, y lo vamos a platicar más adelante con Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, pero si les pusieron un límite de 56 años para las mujeres y 58 para los hombres, pues son unos jovenazos que están jubilando, sí, claro. ¿No?
Todos, chamacones.
Todos los demás nos jubilamos a los 65 años, ¿no?
Sí, y algunos hasta los 72.
Sí, se quejaron porque cada vez que pasaba un año o dos años, los que venían se tenían que esperar un año o dos años para jubilarse.
Porque tienen mayor expectativa de vida.
Cuando eso es el proceso normal, cuando están cambiando las condiciones sociodemográficas de la población y no hay ningún esquema de pensiones que alcance si no se van mejorando o no se van cambiando las condiciones, en este caso, de edad de jubilación de las personas. Yo creo que es un tema bien delicado, por eso me parece que la presidenta decidió echar para atrás esta iniciativa, pero al mismo tiempo hoy anunció que se va a hacer una consulta escuela por escuela para ver qué piensan los maestros, qué quieren los maestros y llevar adelante los cambios que hoy se están congelando, que se están manteniendo.
Efectivamente es muy injusto que un trabajador bajo el apartado A, que me parece que es el del IMSS, el tope para jubilarte hoy día es de 81 mil pesos. Son 25 salarios mínimos. Y en el caso de un trabajador del gobierno, el tope son 10 sumas, ¿no? 30 mil pesos, 34 mil pesos. Entonces, ganes lo que ganes, así seas el presidente de la República o el secretario de Educación Pública o el maestro, lo que sea, tú ganas, tu tope son 10 sumas y está mal. 34 mil pesos, ¿por qué en el sector privado es tan elevado? Entre otras cosas, porque en el sector privado no tienen esto, no deberían, muchas sí, yo sé que muchas empresas hacen trampa, como tú dices, pues como el deporte nacional, subvaluar el pago a los trabajadores. Mira, te pago 10 mil pesos de nómina y los otros 20 fuera de nómina, bajo un bono de lo que sea, y entonces tú pagas menos impuestos. Y hay una gran discrepancia entre lo que paga el SAT, lo que se paga al SAT y lo que se paga el IMSS. Y cuando han querido homologarlo, también el sector privado se pone, no, espérame tantito, no podemos.
Sí, la verdad es que sí, y la verdad es que también ha sido un tema donde si trabajas todo el tiempo en el gobierno, el que sea, gobierno estatal, gobierno federal, sí, al final de tu vida laboral, pues sí ganas menos que si te hubieras trabajado en el sector privado. Entonces, sí es un problema el tema de las pensiones, creo que ahí sí habría que hacer algo con las pensiones. El tema, como siempre, en las pensiones es cómo las vamos a financiar, ¿no? El tema de las pensiones es financiarlas de manera pues lo mejor posible. En el caso del seguro social, lo que se hizo fue pues echar mano a lo que pagara el empleador, aquí las empresas privadas, que ya van a pagar hasta el 15% del salario, ¿no? Para la jubilación, para la pensión en las Afores. ¿Aquí el gobierno puede hacer eso o cómo lo podría hacer? ¿Cuál sería el esquema financiero?
Pues sí, aquí el tema es que esta iniciativa de ley, esta iniciativa que finalmente se echó para atrás, por lo menos momentáneamente, lo que buscaba era obtener recursos, preveía obtener 11.100 millones de pesos, 3.400 millones de aportaciones de los trabajadores y 7.700 millones de pesos de estados y municipios para utilizarlos en el financiamiento de las prestaciones de servicios médicos y para el fondo de vivienda, lo que también estaba planteando, pensando realizar, es que pues se pueda volver a construir a partir de Foviste y que, igual que Infonavit, se destinen los recursos para la construcción de vivienda. Pero pues todo esto hoy la presidenta reconoció, se malinformó, se malentendió, va para atrás por lo pronto, se va a hacer una consulta a nivel de escuela y pues queda como en stand-by todo lo que está hasta ahorita.
Oye, el SAT, oye, una buena del SAT, ¿para qué? No digamos que nomás lo criticamos. Yo creo que todo lo que sea simplificarnos la vida a los contribuyentes, a que darle la bienvenida, anuncia un habilita el simulador de la declaración anual 2024 para que tú puedas como que hacer una, bajarlo, es un simulador, y ver cuánto te tocaría pagar y si no estás de acuerdo, ya le harás un contador. La idea es que pudieras, yo no es mi caso, algún día prescindir del contador público, yo en mi caso es indispensable. No, que yo no puedo hacer nada sin mi contadora, pero entonces va a estar disponible a partir del 31 de marzo, puede ser consultado en la página oficial del SAT para que tú puedas ver cómo habilitarlo, y me parece muy bien que te llevan, hay visor de nómina, visor de comprobantes de nómina, para que tú puedas pues ver ver cuánto te corresponde, ya sea devolución o pagar.
Muy bien, la verdad es que el SAT, esas son las pequeñas, grandes contribuciones que sí puede hacer el SAT y que las empieza a hacer, ¿no? Qué bueno, la verdad, porque te da hasta gusto. Mira, nunca te da gusto pagar impuestos. Nunca te da gusto pagar impuestos, nunca.
Pero aunque sea más fácil,
de todo, bueno, sea más transparente y sabes un poco mejor, ¿no?
Ni la más cumplida, la que le dan calendario y todo, yo la he visto feliz. No,
yo.
No salió.
Yo creo que no le pagué, no le preguntaron a ningún contribuyente, esta encuesta de Gallup, ¿de quién? ¿Dónde sacan que somos los más felices? ¿Cuándo son los segundos más felices?
El décimo
Costa más
Rica
felices.
Costa Rica nos gana, están en el sexto.
¿En qué se basan? ¿En los que reciben los programas de bienestar?
No sé,
porque no me digas que los pacientes del IMSS o del ISSSTE que tienen que hacer 1,000 horas para y 1,000 filas para que puedan operarlos y no están los medicamentos y todo lo que sufren, no me digas que están felices. Está accidente horrible en la carretera de Cuernavaca, donde se fue este asalto, este golpe que acabaron atropellando a una de las mujeres asaltadas, que dices tú, ¿qué está pasando en este país?
¿No? Fíjate que aquí está lo que mide el índice, dime. Y es interesante, lo hace, en efecto, es el Informe Mundial sobre la Felicidad, lo mide Gallup, es una red de soluciones para el desarrollo sostenible, también lo miden. Miden apoyo social, si tienes apoyo social o no. Tienes el ingreso per cápita. Si ganas o no bien. Salud y expectativa de vida. Tienes buena salud y expectativa de vida. Y libertad para tomar decisiones. Y generosidad y corrupción.
O sea, ¿no somos corruptos y somos muy generosos?
Pues fíjate, siempre han salido Finlandia, Dinamarca e Islandia. Siempre en los principales
puestos. Pero imagínate, no sé qué te pregunte. Por ejemplo, ¿es usted generoso? Sí.
Por ejemplo, Estados Unidos sale siempre por abajito, en los 20.
Pero imagínate, recibo un apoyo social, sí. Espera usted vivir mucho, sí. Los mexicanos nunca nos vamos a morir, ¿no? Nos burlamos de la muerte.
Libertad para tomar decisiones también, ¿no? Libertad para tomar decisiones.
Sí, tomamos ahí, sí. Estamos un país libre.
¿Generosidad?
La mayoría no le pregunta ni a su esposa para tomar decisiones.
No, México es un país muy generoso. Cada vez que hay una catástrofe en algún estado de la República.
Es solidario el pueblo.
Somos un pueblo solidario y generoso.
Luego se nos olvida, pero sí.
Pero somos corruptos, no me digas que no. Ahora resulta que corrupción, ¿no? Entonces usted corrupto, no. Alguna vez se ha pasado un alto y le da un chayo, ay, ¿cómo cree? ¿No? ¿No? ¿Qué vas a decir? Ay, pues sí, se corrupta, ¿no? Pues no.
Yo creo que lo que predominó fue el vínculo familiar, el núcleo familiar, que pues sin duda todos los mexicanos tienen con enorme valía, tienen mucha valoración sobre lo que implica la familia. Yo creo que en ese sentido, va más en ese sentido que en todos los demás indicadores. Que dudo yo mucho que hayan contestado sobre eso.
Yo tampoco, no sé cómo he hecho la... Pero bueno, qué bueno que somos.
Hoy los menos felices del mundo son Afganistán, Sierra Leona, Líbano, Malawi, Zimbabwe.
Pues sí, pues Zimbabwe tiene unos problemas tremendos de inflación económicos. Líbano está en guerra todo el tiempo, pues sí. ¿Y Ucrania estarían muy felices?
Sí, y Estados Unidos no sale en los principales días.
Pues con Donald Trump enfrente, ¿quién estará contento? Su esposa nada más. No. Pero bueno, vamos a un corte. No se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Gaby Sille, analista jefe de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Un gustazo, como siempre. Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Como siempre, un gusto de saludarlos.
Oye, sí, pues gusto, bueno, Gaby. Se confirmó, la Fed mantuvo sin cambios sí. la tasa, las tasas en 4.5, 4.50, el rango. Pero a ver, el discurso de Trump, yo he leído pues varios análisis, todo el mundo interpreta casi algo diferente. Que si sí mencionó la recesión, pero no vamos a caer en Estados Unidos en sí. recesión. Que si el impacto de los aranceles, sí, pero no. A ver, ¿tú cómo lo leíste? ¿Qué destacarías? Pues de la decisión que ya se esperaba y del sobre todo de este discurso de Jerome Powell, que creo que es el que más luces nos da.
Sí, bueno, pues ya se esperaba que dejaran sin cambios la tasa de interés. Se esperaba también que las proyecciones económicas mostraran un menor crecimiento económico, pero Powell siempre es un sí, pero no. Y entonces como que deja todo el mundo así como que, ¿qué dijo?
Sí.
Mencionó la recesión, lo cual creo que fue algo muy importante, pero dijo que había subido la probabilidad, pero que no era tan alta. Pero la mencionó, entonces significa que ya está en la mira de la Fed la posibilidad de una recesión. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención es que dijo que lo de los aranceles todavía era muy pronto para saber el impacto, pero que la alta inflación podría ser transitoria. Eso recordó al episodio cuando hace algunos años dijo que la inflación era transitoria y no fue transitoria, sobre todo ahorita, pues viendo que la Reserva Federal no ha logrado todavía disminuir la inflación al 2% objetivo. Y entonces el mercado primero como que tomó como muy flexible el comunicado de política monetaria y que siempre, pues sí, esperan recortar dos veces la tasa de interés este año, pero luego con los comentarios de Powell fue así como que, entonces, ¿qué pasó? Y lo que vimos fue que el tipo de cambio se subió a 20.04 pesos por dólar. Primero se bajó un poco, luego se volvió a subir, pero fue muy pequeño el movimiento. Y a final de cuentas, creo que en lo que el mercado se está fijando ya ahorita, después de varias horas, es que planean, o bueno, se está proyectando que harán dos recortes en la tasa de interés este año, y sobre todo que ven la posibilidad de una recesión y obviamente el riesgo de que pueda seguir subiendo la inflación ante la política proteccionista de Trump.
Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Marco.
Gaby, desde que veníamos anticipando que la Fed no haría cambios en su tasa de interés, como que ya estaba muy cantado, pero sí. Lo que quisiera preguntarte es si, a pesar de las declaraciones del presidente Donald Trump, de las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, no, el representante comercial de la Casa Blanca, el señor Howard Lutnick, y todos han coincidido en que, y ahora el presidente de la Fed, en que sí puede venir una recesión, y con todo y todo, pues aparentemente los mercados están hasta cierto punto tranquilos, salvo el día en el que se cayeron luego de las declaraciones del presidente, pero de ahí en adelante como que todo está muy tranquilo. ¿Tú cómo lo ves?
Fíjate que yo creo que más bien están esperando más información, ¿no? Y aprovechando inclusive también cuando los mercados caen y bajan los precios, pues aprovechan, ¿no?, estos bajos precios para comprar, porque finalmente saben que de largo plazo pues tenderán a ajustarse nuevamente los precios de las acciones, sobre todo en algunos sectores al alza. Creo que el mercado está relativamente tranquilo. A mí sí me parece que hay un riesgo de, no creo que una recesión, pero sí una desaceleración económica en Estados Unidos, sobre todo porque vemos que la confianza del consumidor en Estados Unidos ha caído, la Reserva Federal pues digo, ya se esperaba que mantuviera las tasas de interés, pero probablemente si Trump no tuviera una política así de proteccionista, pues a lo mejor en el anuncio de hoy ya podría haber recortado nuevamente la tasa, y que con esto pues la gente pues pudiera comprar más cosas, sobre todo porque en Estados Unidos pues prácticamente todo lo compran a crédito. Entonces, esta baja confianza del consumidor, un poco de cautela también en los inversionistas, sí van a hacer que se ralentice la economía de Estados Unidos. A lo mejor no veremos una caída en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre, que la Fed de Atlanta sí lo estima. Yo más bien creo que puede haber una desaceleración económica, y que pues a final de cuentas creo que también el mercado sabe que todo esto de Trump pues en el largo plazo, vaya, no puede seguir todo el año con las amenazas de aranceles aquí y allá, porque sí necesita ciertos aliados comerciales, que aunque no les llame aliados comerciales, pues necesita con quién se pueden hacer, ¿no?, ciertos productos y tener estas cadenas de suministro. Y entonces el mercado pues finalmente está recordando también lo que sucedió bajo su primer mandato, que hubo muchas amenazas y que aunque ahora ya ha cumplido las amenazas de los aranceles, que eventualmente los tendrá que ir quitando, sobre todo para el caso de Canadá y México.
Sí, así es, Gaby, te saluda José Yuste. Fíjate que aún con este en este esquema recesivo y todo, la Fed sí plantea hacia adelante, no en este momento, hacia adelante, sí, dos recortes en la tasa de interés. Me llamó la atención porque la verdad es que con los aranceles de Trump es muy difícil bajar la tasa de interés, pero por lo pronto sí puso ahí a la vista unos posibles dos recortes, pero a futuro.
Sí, así es, dos recortes para este año y un escenario creo que con una mala combinación, porque está proyectando que la tasa de desempleo va a subir por la desaceleración económica y que la inflación también, que tendrán mayores presiones inflacionarias. Y con todo esto, bueno, pues a lo mejor estos dos recortes en la tasa de interés, la verdad es que van a situarla como quiera, la parte alta del rango, 4%, no es una tasa baja para Estados Unidos, entonces todavía con eso se sigue combatiendo la alta inflación. Y a final de cuentas también, tarde o temprano, la desaceleración económica terminará por desacelerar a la inflación. En donde sí, la verdad, creo que estamos en un escenario al borde de la recesión, si es que no estamos en recesiones aquí en México. Y aunque no me han preguntado, pero yo lo voy a decir, acabamos de recortar nuestra proyección de crecimiento. A ver,
cuéntanos
no
cuánto.
Asustes, madre, no me asustes.
También que íbamos, Gaby.
También, ya sé, ¿verdad? Sí, también que nos caíamos. No, no sé. Pues ya ven que traíamos 0.8%, sí. Pero la verdad es que con los datos que están saliendo, sobre todo hoy que salió el indicador oportuno del consumo privado en México, no hay forma. Si el consumo cayó en enero y febrero, supongamos que en marzo no hubo ningún cambio, si el consumo cae no hay forma de asumir que la economía mexicana no va a caer en el primer trimestre. Entonces creemos que si estos datos se materializan, que conoceremos después ya los datos ahora sí del consumo y no la proyección que hace el INEGI con este indicador oportuno, que el PIB del primer trimestre mostrará una caída de 0.6%, y entonces pues para lograr el 0.8% que nosotros traíamos pronosticado desde febrero del año pasado, pues tendría que haber un rebotote, y la verdad es que no se espera que vaya a ser así, sobre todo porque creemos que la inversión va a seguir contrayéndose, particularmente la inversión extranjera directa por todas estas amenazas de Trump, que va a seguir la cautela también en el consumo, que va a seguir después de que muestre una caída en el primer trimestre, pues a lo mejor mostrará un ligero rebotito, pero que con todo esto pues cambiamos nuestro pronóstico a un rango de -1 a 0.5%. O sea, creemos que cuando mucho la economía mexicana este año puede crecer 0.5%, y el -1 se daría en el escenario en donde los aranceles continúan para los bienes que no están exentos, es decir, los que se están comerciando fuera del T-MEC, y asumiendo que va a haber empresas que se van a subir a los criterios del T-MEC, particularmente de la industria automotriz, que están en el régimen de transición que termina este año y que entonces ya estarían dentro del T-MEC. Entonces, ese -1%, por supuesto, que sí sería una recesión. En la parte central, pues sería un crecimiento del 0%. Ahí pues yo le doy como un 70% de probabilidad de que pueda ser considerado un periodo de recesión, pero a final de cuentas, o sea, es un mal crecimiento económico y ya veníamos con una desaceleración desde el año pasado, pero definitivamente que los aranceles de Trump y las amenazas de más aranceles, de que ahí viene el 2 de abril y los aranceles recíprocos, con lo que quiero decir con eso, porque más bien parece como una carta abierta, ¿no? Así para a ver qué arancel se le ocurre, pues obviamente esto está afectando más a la economía mexicana y agravando la desaceleración que veníamos arrastrando desde el año pasado.
Entonces, Gaby, este primer trimestre estás esperando una contracción y ya con el último trimestre dos contracciones seguidas, ¿sí ya recesión, todavía no?
No necesariamente, como que hay una creencia popular de que dos trimestres consecutivos de caídas en el PIB son una recesión, no necesariamente es así, aunque sería rarísimo que no fuera considerado un periodo de recesión. Eso en México solamente lo hemos visto en dos ocasiones, en 1988 y en el último trimestre del 2015 y primer trimestre del 2016, en donde cayeron dos trimestres consecutivos y no fueron considerados periodos de recesión. Pero en todos los demás, durante cuando ha caído durante dos trimestres consecutivos el PIB, ahí se ha sido considerado periodo de recesión. Pero ya sea o no considerado periodo de recesión por el Comité de Fechados de Ciclos Económicos, pues ya sería bastante malo como quiera que el PIB cayera durante dos trimestres consecutivos. Y bueno, y además también, pues hay un deterioro muy evidente en el consumo y eso que pues se siguen dando los apoyos del gobierno, las remesas se han desacelerado, pero como quiera siguen llegando las remesas. Y bueno, pues a final de cuentas también lo que se está ocasionando esta caída en el PIB, además, o la posible caída en el PIB, además de la caída en el consumo, es que la inversión fija bruta también está cayendo y creemos que va a seguir así una buena parte del año. Uno, por un efecto matemático de base de comparación respecto al año pasado y también por la cautela por las amenazas de Trump.
Pues sí, definitivamente no se ve halagüeño el panorama. Gaby Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base.
Gracias.
Muchas gracias por
Gaby,
la entrevista.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, Gaby. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola amigos, muy buenas noches, les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés, ya se levantó la contingencia ambiental el día de hoy en la Ciudad de México y del todo el Valle Metropolitano para que lo tome en cuenta mañana si circula todos los autos que se circulan mañana, entonces tómelo usted ya muy en cuenta. Y bueno, hoy, como se anticipaba, como ya lo habíamos por hecho, no nosotros, sino absolutamente todos los analistas, el Banco de la Reserva Federal mantuvo sin cambio las tasas en un rango de, en Estados Unidos, en un rango de 4.25 o 4.50, pero Jerome Powell, el críptico presidente del Banco de la Fed, del Banco de la Reserva Federal, pues habló de una posible recesión, pero no tan posible y no tan inmediata. Dijo también que la inflación puede verse presionada por los aranceles, pero no ahorita, habría que ver el análisis. Entonces, como que fue medio críptico en su ambiente, pero sí, básicamente pronosticó menor crecimiento para Estados Unidos. No descarta la recesión, aunque no la considera probable. Y sí dice que podría haber dos recortes más de tasas en este año, con lo cual las tasas podrían bajar a lo mejor del 4.50 que están ahorita al 4%. Eso es lo que están ahorita anticipando los analistas. Todo depende de que vaya a ser Donald Trump a partir del 2 de abril, porque eso es lo que nos tiene a todos, e insisto, con el Trump en la boca, porque estamos esperando a ver qué diablos va a ser el señor. Marco Mares, buenas noches. Papi Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, con todas estas preocupaciones y la posible recesión en Estados Unidos, la probable recesión en México, los aranceles de Donald Trump, etcétera, etcétera, los mexicanos logramos colarnos en el top 10 de la lista de los países más felices del mundo. Esto se dio a conocer hoy con el Informe Mundial de la Felicidad 2025. México escaló
15 posiciones en el comparativo internacional y se posicionó dentro de las naciones más felices a nivel global. Las razones, el apoyo social y la estructura familiar fueron clave en este repunte. Y pues el informe está coordinado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. De esta forma, el informe señala que México escala 15 posiciones respecto de la medición presentada el año pasado para llegar al décimo lugar del ranking, que analiza la información disponible para 147 países y revisa aspectos como la fortaleza del apoyo social y la estructura familiar, que fueron clave en este repunte que se está registrando. Solamente en este top 10 de los países de América Latina, México es superado por Costa Rica, que está en el sexto lugar. México se logró colar al décimo puesto de este ranking, un ranking pues de muchos países y que pues considera una buena cantidad de indicadores y que finalmente nos lleva a ese top 10 de la felicidad. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés. Fíjate que son interesantes estas nuevas mediciones que hay. Mucho se decía si debíamos de medir más allá del PIB. A ver, por ejemplo, López Obrador lo decía, pero pues porque él sí crecimos muy poco en su administración. Pero sí hay un esfuerzo internacional porque no solo se mida en base a cuánto produce el país propiamente en bienes y servicios, sino que tenga otro tipo de mediciones. Y esta de la felicidad es una de ellas. Y pues sí, llama la atención que México, en este lugar, en este ranking que miden pues, la Universidad de Oxford, Gallup, en fin, sea el número 10 de los países más felices del mundo, donde destaca que los primeros países más felices, que casi siempre están ahí estos tres, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Serán muy fríos si lo que quiere usted, pero siempre son felices según este indicador. Este indicador, donde tú bien lo decías, Marco, mide pues desde luego estructura familiar, mide apoyo social, pero mide esperanza de vida. En fin, mide varias cuestiones interesantes que están ahí. Pero bueno, por otro lado, y vamos a platicar más adelante, hoy pues se extingue ya el INAI, desaparece totalmente el INAI. Es así como ha sido la cuarta transformación. El gobierno del presidente López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum han estimulado la desaparición de órganos autónomos. A mí me gustaban mucho más los órganos autónomos, la verdad es que le daban equilibrio a la división de poderes del Estado mexicano. Pero bueno, ya que están desapareciendo, pues en el momento que desaparecen, se quedó en que en el caso del INAI o pasaban los trabajadores a la Secretaría del Bienestar, que ahora le llaman Transparencia para el Pueblo, para el Bienestar, y Transparencia para el Pueblo, y o pasaban a la otra secretaría, a la Secretaría Anticorrupción. Si no es eso, pues se les tiene que liquidar en base a ley. Eso es lo que todavía no saben los trabajadores qué va a pasar al día de hoy. Entonces, pues sí, llama la atención. Hoy es su último día. Se llama la atención porque esto, pues incluso va en contra, pues obviamente, del derecho laboral que tienen los trabajadores cualquiera, que obviamente requiere una liquidación por ley. Así que, bueno, pues ya que van a estar liquidándose, en efecto, pues deberían tener estas liquidaciones buenas o saber quién se va a la Secretaría para la Transferencia para el Pueblo o a la Secretaría
Pero tampoco sabemos qué les pasó a los trabajadores, o qué les está pasando a los trabajadores, o qué les va a pasar del Coneval, de la CRE, que ya desapareció, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional del Gas, el Cenagas, uh-huh, que también ya fueron los que desaparecieron, y no sabemos absolutamente qué pasó con esos trabajadores. Todos se incorporaron a la Secretaría de Energía, bajo las mismas condiciones, no se sabe. ¿Qué va a pasar con el IFETEL? ¿Qué va a pasar con la Comisión Federal de Competencia Económica de los Trabajadores? Porque, por ejemplo, en el caso del IFETEL, toda la parte que es de, en el caso de supervisión del sector de telecomunicaciones, toda se va, se va al nuevo órgano, comisión, no sé cómo se va a llamar ahora, Comisión de Competencia, que va a depender de la Secretaría de Economía como un órgano desconcentrado, porque no es que desaparezcan. La CRE, se creó una Comisión Nacional de Energía, con atribuciones ya no tiene atribuciones de autonomía, pero supuestamente de órgano centralizado para tapar el ojo al macho, al Temec, que no nos acuse Trump de tramposos, entre otras cosas, ¿no? Pero porque el Temec no nos obliga a tener órganos autónomos, pero así tener organismos con independencia técnica. Entonces, ¿qué va a pasar con la nueva Comisión de Competencia, la nueva Comisión de Energía? Muchos me dicen que la COFESE se va a convertir en lo que antes era la anterior COFECO, la Comisión Federal de Competencia, que dependía de la Secretaría de Economía y que no tenía realmente más que independencia técnica, pero no dependía total y absolutamente de la Secretaría de Economía. Es lo que va a pasar ahora con todos estos organismos. Los trabajadores del INAI, en principio, se van a ir a la Secretaría de Buen Rostro, que es la que va a estar encargada de hacer estas funciones. Es lo que se había dicho.
Pues sí, es lo que se había dicho. Vamos a ver qué rumbo toma, porque hay una iniciativa que está buscando que sí se realice un cambio interesante en la Comisión Federal de Competencia Económica. Aquí lo hemos platicado desde nuestros micrófonos, y esa iniciativa pues no necesariamente es del gobierno o de directamente de la presidenta de México, aunque sí es de alguien muy cercano a ella, y definitivamente está buscando que tenga pues características más parecidas a un órgano que tenga cierta fuerza para abatir la acción de los monopolios en México. Oiga, y a partir de esta decisión de la Fed, que hoy mantiene su tasa de interés sin cambios, lo que también se reflejó como un impacto de manera inmediata es la elevación en el precio del oro, que de por sí ya venía registrando aumentos importantes. El oro hoy rompió un récord del máximo histórico. El lingote de oro subió hasta 0.6% y alcanzó un récord de $3,051.96. Superó el pico anterior, alcanzado apenas el martes pasado. Así es de que como inversión refugio está tomando mucha fuerza.
El centenario, si tienes ahí unos 100 centenarios o uno, vale 70,500 pesos.
Fíjate que luego es mejor invertirlos de manera digital, es decir, tener solo que es la tenencia, no tenerlos físicamente, porque físicamente luego les pasa cualquier cosita.
¿Pero cómo digitalmente en un centenario?
Compras en las bolsas. La verdad es que sí compras. Bueno, no en centenario, pero sí puedes comprar en oro.
Invertir
en oro. Puedes comprar títulos en oro. Porque el problema del oro es que se raspa tantito.
O fondos ligados al oro.
O una moneda se raspa, como el centenario, se raspa tantito y luego no te la hacen válida. O te la dicen. Me acuerdo de un amigo muy querido que él compró los centenarios, los tuvo, pero en algodones prácticamente.
En sus calzones, ellos.
en algodones. Regresó a venderlos y le dijo, no, está mal. Pues si me los acaba de vender usted, banco, ¿cómo va a estar mal si aquí los tengo? En fin, es difícil tenerlos físicamente, ¿no? El oro es difícil tenerlos
los físicamente. Los lingotes, ya les diga, pesan mucho.
Pesan mucho.
No, ya fuera de broma, sí, me
pero,
tienen
pues
oro.
Es un refugio.
Si no es a través de un fondo.
Oye,
de inversión.
Pero ¿cómo estará la cosa refugio, con Donald Trump? Que el oro está alcanzando máximo.
Pues del
refugio de valor, porque te quieres.
Pero bueno, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fed enfría a Trump. Deja sin cambio su tasa de interés en medio de guerra comercial.
Eluniversal.com.mx.
Por Puente de Marzo, creció demanda de dinero en efectivo, billete de 500, el que más circula. Banxico.
Milenio.com.
Sheinbaum enviará decreto para beneficiar a maestros.
Elfinanciero.com.mx.
Fed deja sin cambio su tasa de interés por segunda vez consecutiva en 2025.
Excelsior.com.mx.
Fiscalía General de la República acusa omisiones de autoridades de Jalisco en caso Teuchitlán. Pide peritajes.
Eleconomista.com.mx.
Consumo privado permaneció estancado en el primer bimestre del año. Pronostica INEGI.
Ford.com.mx.
Demasiado pronto para medir impacto inflacionario de aranceles. Presidente de la Fed.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Clark, ya lo sabe, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Este es su cargo oficial. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, siempre es un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación.
Gracias, igualmente, Eduardo. Así que desde la pandemia nos da mucho gusto hablar contigo. Oye, cuéntanos, Eduardo. Ayer pusiste la nota en todos los medios al participar en la mañanera del pueblo. y dar a conocer cómo están los avances, por un lado, de la licitación de medicinas, y por otro lado, de este inicio de investigación en la compra consolidada a través de Birmex. Cuéntanos un poco, porque pues sí fueron datos que qué bueno que se esté ya tomando cartas en el asunto, pero cuéntanos.
Claro, con mucho gusto. Pues empezando por lo un poco más sencillo, como ustedes saben, hemos venido realizando la compra de insumos para la salud desde octubre, y nuestra meta era que a partir de este mes de marzo llegaran las primeras órdenes de todo lo que pedíamos, es decir, que todo lo que se compró, se licitó, se adjudicó, pudiéramos ahora en marzo pedirlo para empezar a recibirlo, y que a partir de esta segunda mitad de marzo pudiéramos ya ver una notable mejoría en el abasto de los medicamentos. Y en ese proceso estamos. Pedimos 315 millones de piezas de medicamentos, reactivos, pruebas, material de curación, de insumos en general, de las cuales han llegado ahorita cerca del 35%. Esta semana y principios de la siguiente esperamos que llegue la totalidad de lo primero que pedimos, que representa más o menos un mes y medio de abasto de todo lo que requiere el sector. Y vamos a estar monitoreando que llegue, que se entregue, que se enfrente a las personas que llegan a las farmacias. Eso es lo primero y ojalá podamos darle seguimiento. Y lo segundo tiene que ver con lo que ya mencionaban. Desafortunadamente, posterior a la licitación la ejecuta Birmex, es decir, ellos hacen el proceso administrativo, posterior a la licitación, muy rápidamente nos dimos cuenta que en 175 insumos, 175 tipos de medicamentos, los habíamos comprado, adjudicado más caro que el precio más barato que se había sido ofertado por un participante. Es decir, que tal vez de un producto lo adjudicamos en 10 pesos, pero había habido alguien que lo había ofertado vender en 5 pesos. Y empezamos una investigación con la Secretaría de Anticorrupción y Bien Gobierno, y lo que determinamos es iniciar un proceso de revisión formal, de auditoría, para identificar si estas claves fueron adjudicadas por algún tema asociado a la corrupción o inclusive negligencia administrativa. Pero por lo tanto, estas claves están hoy frenadas, no se están pidiendo, y estamos esperando a que haya una respuesta de la investigación de función pública, y mientras tanto las personas involucradas están separadas preventivamente del cargo.
Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Eduardo.
Hola, Marco, gusto saludarte.
Igualmente. Pues desafortunadamente está ocurriendo esto, Eduardo, en pues una de las licitaciones, un proceso de consolidación de la compra que pues se planeó, se diseñó y que pues tenía muy buenas intenciones, tiene muy buenas intenciones y seguramente va a lograr buenos resultados. Pero esta parte que nos cuentas de que se dieron cuenta que en 175 tipos de medicamentos se adjudicaron con un precio más caro, ¿cuánto representa este volumen de 175 tipos de medicamentos en términos económicos y cuál sería el daño potencial que se estaría registrando?
Claro, representa más o menos 6% de todos los insumos que compramos. Es decir, compramos casi 3.000 tipos de medicamentos. El 6% representa estas 175 claves. Y digamos que de haber ejecutado los contratos, porque eso es importantísimo, hasta ahora no ha habido un daño patrimonial porque no las pedimos, no las pagamos. Simplemente se hizo la adjudicación del contrato a un precio arriba. De haber ejecutado todo el contrato, hubiera habido un daño potencial del erario de hasta 13.000 millones de pesos, que representa, para los que a mí también me vuela la cabeza luego esos números, representaría casi la construcción de entre 3 y 4 hospitales de 250 camas. Es decir, no es una cosa menor, y además es un dinero que es de todos los mexicanos y que se necesita para el propio sector. Por eso lo frenamos. Y me gustaría, es un proceso, espero lo vean así ustedes y la gente que nos escucha, es un proceso que nosotros mismos iniciamos. Es decir, nosotros hicimos esta compra, como tú lo sabes. Pero sí queríamos, a la hora que identificamos, dejar claro que como nuestra primera compra, no íbamos a dejar ningún espacio para que alguien que había cometido un posible acto de corrupción pues saliera con una ganancia, y por eso nosotros mismos proactivamente decidimos frenar el proceso de esas claves.
La verdad que qué bueno que las frenaron muy a tiempo, Eduardo. Te saluda José Yuste. Oye, ya nos decías, solo confirmar el dato, dijiste que habría un daño potencial diario de 13.000 millones de pesos, ¿así es?
Es correcto, de haber comprado todo lo que pedí, o sea, de todo lo que se adjudicó, eso hubiera sido el daño potencial.
Porque sí es mucho. Oye, ¿cómo se dieron cuenta de esto, Eduardo? ¿Cuáles son los mecanismos que han realizado dentro de Birmex que se dieron cuenta de esto? Y además, dinos esto, me imagino que traerá cambios en Birmex.
Estamos, sí, y empezando por la primera parte de la pregunta, nos dimos cuenta de dos maneras. Una interna, es decir, nosotros mismos en el equipo de la Secretaría de Salud, de repente a la hora que examinamos todos los fallos, pues nos dimos cuenta que había unas claves que se debieron haber comprado a tal precio y que veíamos mucho más alto el precio. Al mismo tiempo, la propia industria farmacéutica se acercó a nosotros y nos dijo, oye, estoy muy sorprendido porque pues yo oferté a tal precio y vi que lo ganó alguien que ofertó mucho más caro que yo. Explícame qué pasó. Y fue cuando empezamos a trabajar. Hay algunos indicios que tenemos de cómo pudo haber ocurrido. No puedo hablar tan abiertamente de ellos porque es una investigación en curso por parte de Función Pública, bueno, ahora Anticorrupción y Bien Gobierno, y que espero que tengan la garantía, bueno, tengan la garantía que tan pronto sepamos y lo confirmemos, en caso de confirmarse, vamos a ser igual de transparentes sobre los modos que pudieron haber existido que como hemos transparentado que identificamos este potencial daño al erario. También en Birmex lo que identificamos es que las personas responsables de este tipo de procesos son funcionarios públicos normalmente de un nivel operativo medio. Preventivamente se separaron del cargo estos funcionarios con el objetivo no de declararlos culpables antes de hacer una investigación, pero con el objetivo de separarlos para que pudiera llevarse con imparcialidad la investigación. Ojalá sea el caso que fue un tema más de error, negligencia, pero no dolo, pero pues para eso tenemos que hacer la investigación y por eso se llevaron estas medidas preventivas de separar funcionarios del cargo.
Pues está muy, muy chino que por negligencia le entregues a alguien una licitación de curitas o de lo que sea a un mayor precio que la otra empresa. O sea, como que, ¿cómo te diste cuenta o qué? Pero
no,
bueno, eso se me hace como muy difícil.
Que, como siempre, hay que esperar a que las... Yo no soy ninguna autoridad para asignar culpas hasta que se determinen y pues... eso ya lo verán las autoridades competentes.
Pero nos dijo ayer Juan de Villafranca que a partir de hoy o de la próxima semana iban a iniciar un análisis caso por caso de los adeudos que se tienen para los laboratorios farmacéuticos. Me imagino que esto implica también pues ver que no haya ninguna chapuza ahí o que se estén haciendo cobros indebidos.
Sí, es correcto. Y lo que hemos hecho es, la mayor parte de los adeudos que tenemos como sector salud ocurren en el bienestar. El resto de las instituciones están al corriente en términos generales de sus pagos. Yo y el director general del INS Bienestar, el doctor Alejandro Svach, con quien trabajamos muy, muy, muy de cerca todos los días, iniciamos juntos hace cerca de 3 semanas la primera reunión con la industria farmacéutica y las cámaras para empezar el proceso de conciliación y pago. Y en ese proceso no solo era darles un poco de idea de cómo íbamos a trabajar, pero también decirle de cara y frente a frente a toda la industria, ahí estaba Juan, de Villafranca, por supuesto, que también si alguien le estaba coyoteando las entregas de pagos, que nos lo dijeran a mí directamente como subsecretario, a Alejandro directamente como director del INS Bienestar, y que nosotros no íbamos a permitir que eso ocurriera. Muchas veces, pues creo que mucho de la industria se siente indefensa al no poder quejarse, y lo que tratamos de externalizar es que no pasara esto. Todavía no resolvemos el problema del pasivo, pero hoy tuvimos una reunión con una buena parte de la industria farmacéutica, con las cámaras, a mí, Famelab, Canifarma, el propio doctor Krestenovich nos acompañó, y nos comentaron que ya han recibido, del adeudo que teníamos de casi 11,000 millones, ya hemos emitido pagos cercanos a los 4,000 millones en las últimas semanas. Entonces, todavía hay una tarea por delante, pero espero que sepa la industria que le estamos enfrentando pues con la responsabilidad de cumplir.
Claro. Eduardo, déjame regresar al tema previo al tema de pues esta adjudicación a sobreprecio. Me imagino que ya tienen el nombre del laboratorio que incurrió en esta venta y si también tendría alguna responsabilidad de ser responsable, ¿qué sanción se le aplicaría? Si nos puede dar el nombre,
pues mira,
del laboratorio.
No puedo dar los nombres, les voy a decir exactamente la razón y espero no ser tan barroco en mi explicación y que sea entendible. Yo lo que identifiqué y el equipo identificó y las empresas nos notificaron es claves que compramos más caras que la oferta más baja. Sin embargo, en algunos casos eso puede haber tenido razón. Puede ser que efectivamente la oferta más baja no cumplía en un tema de calidad, no tenía registro sanitario, algo por el estilo. Entonces, previo a que podamos decir estas claves específicamente fueron adjudicadas de manera incorrecta, tenemos que llevar la investigación a su término y hacer la evaluación de eso. Yo creo que va a bajar el número de claves porque va a haber algunas que pues posiblemente están en este caso. pero hasta ese momento no queremos exponer a nadie, porque como gobierno tenemos que pues ser imparciales. Y hasta el momento que la función pública no emita una resolución efectivamente diciendo eso estuvo mal por X, Y, Z razones controlables, no nos gustaría vulnerar a ninguna empresa o persona y causar un perjuicio previo a que haya una investigación formal. Lo que sí quiero que sepa la gente es que preventivamente dejamos de pedir esas claves, es decir, sí, está en pausa la emisión de las órdenes de suministro de esas claves.
Así es, pues Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo. Gracias. Del sector salud. Qué bueno que nos comentas esto, un tema de corrupción que lo están viendo, lo están teniendo de frente, también el pago con la industria lo están haciendo y el tema de desabasto. Qué bueno que están,
actuando, Eduardo, con todo.
Eduardo, gracias.
Gracias.
Un placer acompañarlos. Buenas noches.
Igualmente. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos a la línea al director general del ISSSTE, Martí Batres. Martí, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Martín.
Hola, Martí. Buenas noches a todos y todas.
Qué gusto.
Oye, pues obligado a platicar de lo que pasó con esta o está pasando con esta reforma al ISSSTE. Este todo movimiento de la CENTE hizo que se, no sé si la palabra es, se congelara, se reactivará, se le van a hacer cambios. Yo creo que la protesta principal de los trabajadores es por esto de que a partir de 34,000 pesos promedio de salario mensual tendría que empezar a pagar más aportaciones a sus cuotas de retiro y de salud. Cuéntanos, ¿qué va a pasar con esta reforma? ¿En qué está negociando? Y sobre todo tu punto de vista como director general.
Mira, punto número uno, preciso el alcance. No era para las cuotas de retiro, solamente las de salud.
Okay.
No estaba dirigido a trabajadores de base, solamente a mandos de confianza. Eso quiere decir que el universo que tendría que hacer una aportación adicional era un universo muy pequeño. Y esto estaba basado en el hecho de que los altos mandos tienen el volumen principal de sus ingresos netos por las compensaciones y no por el salario base. Entonces, en términos reales, los altos funcionarios vienen pagando solo el 0.7% sobre sus ingresos, mientras que los mandos más bajos pagan el 2% real sobre sus ingresos totales. Esto quiere decir que a mayor jerarquía se aporta proporcionalmente menos al seguro de salud del ISSSTE, lo cual es una injusticia porque el principio debería ser el contrario, que a mayor ingreso se aporte más, en su caso, siguiendo la fórmula de la progresividad fiscal. Entonces, la iniciativa contemplaba que los altos mandos de la administración pública de confianza, así como también del Poder Judicial y del Poder Legislativo, harían una aportación adicional que sería más o menos como del 2%, y por cada punto que aportaran, el gobierno pondría más de 2 puntos adicionales. Esto significaría una reforma en materia de financiamiento que le daría al ISSSTE un recurso adicional. Sin embargo, este tema no llegó hasta la base trabajadora de forma, fidedigna, sino que hubo trabajadores que pensaron que esto los iba a afectar.
se distorsionó la información en el camino. Martí Batres.
En el camino se distorsionó la información. Sí, ese es el motivo por el que algunos se manifestaron en contra. Ese es uno de los motivos. Y el otro es que hay diversos grupos magisteriales que tienen planteamientos en torno al tema de las pensiones, claro, el tema que no se contemplaba en esta iniciativa, que sin embargo la presidenta ya había dicho que es un tema que se abordaría más adelante por la complejidad económica, financiera, presupuestal y hasta política que tiene el tema de las pensiones. Ahora, termino esta parte diciendo que por eso la presidenta decide retirar la iniciativa. Sí. Para, aunque la iniciativa era algo bueno, positivo, de beneficio en materia de salud y de vivienda, la presidenta retira la iniciativa, que es lo que estaban pidiendo muchos de los contingentes de maestras y maestros, con el objetivo de que no fuera punto de controversia. La iniciativa está formalmente retirada, o sea, ya no forma parte de la discusión. Sin embargo, hay un punto sobre el que no había objeción, que era el tema de la vivienda que venía en esta iniciativa. Era el tema relacionado con poder ayudarle a quienes ya habían pagado sus créditos dos o tres veces con donaciones de los mismos, o a los jubilados que tenían deudas muy abultadas con congelamientos o quitas. Esto evidentemente tiene un respaldo muy fuerte entre la base trabajadora, y como estaba también en la iniciativa de ley, pues lo que decidió la presidenta es que eso lo va a sacar por la vía administrativa.
Por decreto. Sí, Martí Batres, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco Antonio?
Bien, Martí, creo que, como tú lo mencionabas, fue una iniciativa que en el camino se distorsionó, no llegó la información adecuadamente a la mayoría de los trabajadores. Recuérdanos cuál era la cantidad de recursos que se preveía se iba a poder disponer para, tengo entendido, la construcción de vivienda y otros propósitos. Si nos das una idea de lo que se iba a realizar, lo que se iba a recaudar, lo que se iba a contar y a realizar con estos recursos.
Solo para salud. Lo de vivienda funciona aparte, eso no se tocó ninguna otra aportación, ni ningún otro seguro, no se tocó ni lo de vivienda, ni lo de retiro, ni de edad, cesantía en edad avanzada, ni nada de eso, solamente era para el seguro de salud, y había un cálculo que podría andar entre los 7,000 y los 10,000 millones de pesos aproximadamente. Eso es una estimación general, ¿no?
Sí, claro. Desde luego estamos platicando con Martí Batres, director general del ISSSTE. Mi querido Martí, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Martí?
Pepe Yuste, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte desde luego. Oye, cuéntanos, a ver, en efecto, esto era solo para salud, ya nos explicas bien la iniciativa, se tergiversó con el tiempo, no llegó bien lo que se quería hacer exactamente a los trabajadores, pero también hay una, lo que nos decías, hay inquietud, y nos decías que eso puede ser de manera independiente en vivienda, y de manera independiente también, que es más complicado lo del retiro por un tema financiero. ¿Qué se podría hacer en vivienda y en el retiro? ¿En qué están pensando?
Mira, en el caso de la iniciativa que se retiró, contenía dos elementos. El que ya expliqué de financiamiento del seguro de salud, para temas de salud, para mejorar condiciones del personal de salud, para mejorar infraestructura hospitalaria y de clínicas. Y el otro tema, en el de vivienda, pero digamos son dos temas por separado, porque el financiamiento que se lograría solo era para temas de salud, porque en los recursos que recibe el ISSSTE no puede mezclar una cosa con la otra, o sea, lo que recibe de cuotas de aportaciones de salud solo se puede destinar a salud. Y el FOVISSSTE, por cierto, pues tiene una autonomía administrativa, ese funciona aparte y recibe las aportaciones para vivienda por separado. Pero ese tema no se tocó, no se planteó aumentar a nadie, ni siquiera a los altos funcionarios, la aportación para vivienda, solamente era en el tema de salud. En el caso de vivienda, lo que se propuso, lo que se planteó fue la posibilidad de ayudarle a la gente, como en el, igual que en el Infonavit, con varias medidas. Una, congelamiento de los créditos, para sobre todo para quienes tienen créditos muy muy grandes, para que ya los intereses no siguieran acrecentando la deuda indefinidamente. La otra medida es ayudar con quitas, de tal forma que deudas muy grandes, sobre todo para jubilados que ya tienen una edad más avanzada, pudieran reducirse. Y la tercera, con condonaciones, condonar adeudos de quienes habían pagado ya su crédito dos veces o más.
Esos son los créditos ligados a salarios mínimos, ¿no? Como en el caso del Infonavit, los que con, se fue elevando el salario mínimo se volvieron impagables.
Son créditos que tienen diversos funcionamientos, pero en efecto, estos varios de estos créditos se van volviendo impagables por varias razones. En algunos casos, porque cambia el ingreso del trabajador y sin embargo no se ajusta la aportación y empieza a crecer la deuda. O porque se ajustan con el crecimiento inflacionario por las UMAS, también va creciendo la deuda del trabajador. O también por otras razones, porque hay momentos en que se dejan de pagar estos créditos porque pierde el empleo el trabajador y luego la deuda sigue creciendo durante esos lapsos. Entonces, hay varias razones por las cuales llegan a abultarse estos créditos. Pero, en todo caso, aquí lo que sobresale son dos cuestiones. Una, en aquellos casos donde ya se ha pagado dos veces o más, dos veces y media, tres veces, y sigue teniendo una deuda significativa, sí, el acreditado al FOVISSSTE. Entonces dice, a ver, yo he pagado ya varias veces y sin embargo sigo teniendo una gran deuda. En esos casos es que se busca aplicar la condonación.
Pues sí, Martí, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Martí Batres, gracias, director del ISSSTE. Muchas gracias,
Martín,
por la entrevista.
Gracias, Martín. Un abrazo, Martín.
Gracias a todos. Gracias. Marco, Pepe Yuste y
Mari Carmen.
Gracias.
Mari Carmen.
Muchas gracias.
Buenas noches. Martín, gracias.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.54%. Se ubica en 53.060.76 unidades. Índice Viva sube 0.58%. Se ubicó en 1.073.50 unidades. Dow Jones sube 0.92%, ubicándose en 41.964.63 unidades. Nasdaq sube 1.41%, para ubicarse en 41.964.63 unidades. Petróleo Brent sube 0.31%, quedando en $70.78 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.39% para quedar en $67.16 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $64.02 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.56 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.05 unidades. Euro termina la jornada en 22.47 a la venta y Centenario en 79.200 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Adrián Alcalá, quien hasta el día de hoy a las 12 de la noche ha sido presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Oye, Adrián, pues tú has librado una batalla muy importante para apoyar a los trabajadores del INAI. Ayer hubo un pleno, perdiste la votación para que pudieran compensarlos, pero hoy creo que acabas de subir un video, nosotros estamos al aire, diciendo que ya pudieron hablar con Raquel Buenrostro. Cuéntanos.
Mira, el día de ayer nosotros circulamos una propuesta de acuerdo la semana pasada desde la presidencia para buscar una compensación por la extinción del INAI para todos los trabajadores, no solamente para los servicios profesionales de carrera, es decir, los de base y los de libre designación o los comúnmente conocidos como de confianza. En este sentido se presentó la propuesta, ayer se discutió, no se aprobó, yo fui el único obviamente que aprobé mi propuesta. Los trabajadores hoy, como sabemos, se manifestaron y ahorita al término de la noche mis compañeras comisionadas se acercaron con los trabajadores y comentaron que habían hablado con la secretaria Buenrostro, quien les había dado la, digamos, la certeza, y eso reitera pues que nosotros siempre hablamos con la, al amparo de la ley cuando hicimos esta propuesta, de que era viable proceder a la gratificación, compensación de los trabajadores de servicio profesional de carrera o de base. Ellas manifestaron que era aún sin renuncia, pero que queda pendiente todavía el tema del servicio o de los trabajadores de libre designación. Y también comentaron que la secretaria habrá de estar el viernes con una comisión de trabajadores, lo cual obviamente también celebramos. Entonces, pues digo, qué bueno que transitarán, entiendo, el día de mañana con la propuesta de acuerdo que yo originalmente les hice y que bajo un marco de autonomía y de independencia presupuestaria, porque seguimos siendo órgano constitucionalmente autónomo, se tomará y se acompañará la decisión que finalmente tendrá por efecto proteger a colaboradores o a familia INAI. Lo que queda pendiente es precisamente lo que quedaría pendiente serán los de libre designación, 315 personas.
Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián.
Marco Antonio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Igualmente, Adrián. Lo que ocurre es que, pues desafortunadamente, tienen el tiempo en contra. Adrián, ya la extinción pues es cuestión de muy pocas horas. Tú nos dirás ahora que nos puedas platicar. Pero, ¿qué tan factible es que lo que realmente les corresponde a los trabajadores del INAE en cuanto a su liquidación, en cuanto a sus prestaciones, sean cumplidas por el gobierno mexicano?
Bueno, nosotros estamos proponiendo para, entiendo que fue lo que ya se autorizó, un servicio profesional de carrera de 3 meses más 20 días por año. El artículo 5 transitorio, y eso lo hemos dicho, de la propuesta de dictamen que mañana entiendo se votará, establece dos premisas: los derechos laborales serán respetados en términos de la ley aplicable y que todo el capital humano con que cuente el INAI pasarán a formar parte de la Secretaría y del nuevo organismo desconcentrado. Entonces, obviamente, es una disposición legal. Obviamente, hay que también confiar en que se van a respetar los términos y también los derechos en los términos o en las condiciones en las que está plasmado en este quinto transitorio.
Claro, pues qué bueno que está haciendo de esta manera, Adrián, qué bueno que está viendo una solución, porque el peor de los escenarios era esto, que después de que se liquide el INAI, pues no ni vayan a trabajar en ningún lado y que no se les quiera liquidar, lo cual estaría incluso pues yendo contra la ley del trabajo.
Exactamente, por eso como una alternativa de solución nosotros propusimos este proyecto de acuerdo en donde de manera voluntaria cualquier persona de cualquier nivel de la familia INAI pudiera acceder a este programa, un programa de retiro voluntario en donde si bien es cierto no se alcanzaban a cubrir, digamos, las liquidaciones con todos los conceptos, era una propuesta de retiro voluntario y que cada quien aceptara si sí o si no. Repito, este no fue alcanzado el día de ayer, lo comentaron ahorita las comisionadas y bueno, mañana estaremos tomando esa decisión sobre los trabajadores del servicio profesional de carrera, pero a mí en lo particular seguiré luchando, pugnando por los de libre designación, porque son la misma clase de trabajadores, son la misma clase de servidoras y servidores públicos que están aquí precisamente en la institución, que han trabajado muchos años y que la única que tienen las mismas prestaciones de aguinaldo, sueldo, etcétera, de quizá a lo mejor gratificaciones o compensaciones extraordinarias como apoyos salentes, higiene o programas para apoyo para padres, para madres, es decir, no distinguimos nosotros. Eso realmente es lo que hay que tener la preocupación, una vez pasado esto, de 315 personas.
Oye, y bueno, ¿cuánta gente en total es lo que estamos hablando?
estamos hablando de poco más de 730 personas en total del INAI, pero mañana se habrán de determinar por las personas del servicio profesional de carrera, que suman aproximadamente 430 personas.
Sí, Adrián, y bueno, el destino de lo que hasta ahora es INAI, si le recuerdas a la audiencia, ¿cuál es?
Sí, el destino del INAI en gran medida se absorbe en sus funciones a la nueva, el nuevo organismo desconcentrado que se llamará Transparencia para el Pueblo, en cuanto a acceso a la información y transparencia. Y también se fragmenta en otras 18 autoridades. ¿Qué significa esto? Que los órganos autónomos que todavía están contemplados, como el INEGI, Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, deberán de crear sus al interior sus propias autoridades que regularán los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, que serán en principio tutelados por el titular del órgano interno de control, es decir, la persona que se encarga precisamente de revisar las declaraciones patrimoniales del servicio público será la que se encargue de esa situación. Los poderes legislativo, judicial, también tendrán su propio esquema de autorregulación, pero será esta Transparencia para el Pueblo, organismo desconcentrado, quien garantice la transparencia respecto de todos los entes, secretarías de Estado, entes públicos paraestatales como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, descentralizados como COFEPRIS, el IMSS, etcétera, la responsable. Y en los estados también habrá un esquema muy similar y los estados serán garantes respecto de la información de los municipios. Es decir, el 115 constitucional se deja de lado para que sean los estados o las entidades federativas quien absorba las funciones de ser garante.
Oye, y ahí, bueno, eso, Transparencia para el Pueblo va a quedar, me imagino, la Secretaría del Bienestar, Adrián, ese va a ser lo que va a quedar. Pero y toda la parte que tenía el INAI de resguardo de datos personales, ¿esto dónde va a quedar?
La parte de protección de datos personales en posesión de los particulares, entiendes, un banco, una compañía telefónica, será en competencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno exclusivamente. Es decir, la función que hacía el INAI en materia de este derecho pasará ahora a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.
¿Ya todo esto es a partir de mañana?
Pues mira, mañana está agendado. No sé a qué hora se va a votar, Mari Carmen, por parte de los diputados, que alcance las ediciones para que se publiquen, porque el transitor es muy claro. Al día siguiente de la publicación entra en vigor la nueva legislación. Puede ser un día inhábil, puede ser un día hábil. Dependerán los tiempos y dependerá también, obviamente, pues de la titular del Ejecutivo Federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le envía a publicarse al Diario Oficial de la Federación.
Claro. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, si me permites la indiscreción, ¿tu destino cuál sería?
Pues mira, mi destino es ahorita. Hay un artículo transitorio dentro de la propia legislación que establece un comité de transferencia integrado por 4 comisionados y por 11 personas servidoras públicas del INAI que tengan conocimiento de tecnologías, de recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, la parte jurídica también estamos viendo que se incorpore, archivos, y bueno, estaremos por mandato legal 30 días ahí. ¿Qué vendrá después? Pues seguramente regresar a mis orígenes, yo soy abogado litigante de origen, sí. Seguir en la academia. Ahorita tengo una clase, no pagada, lo aclaro, porque yo pensé que lo cobro, no
pues
lo cobro.
Pues ya empieza a cobrarla.
Pues yo creo que ya sea el momento de que ahora sí empieces a cobrar.
Gracias, Adrián, y gracias, a lo mejor gracias,
mucha suerte. Comisionado presidente del INAI, bueno, pues ya en tu último día como comisionado presidente, muchas gracias,
suerte,
Adrián.
Suerte, gracias.
Muchas gracias, Adrián.
Gracias. Y bueno, ya nos vamos. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Maricarmen Cortés. Buenas noches,
Mari Carmen José Cortés.
Buenas noches,
Marco Mares.
Feliz día de tu santo Pepe.
Muchas gracias, día de los Pepes, sí, es cierto. Sí, de todos los José también.
De todos los José, de todos los
Pepes. Oye, gracias por la invitación a la comida en tu casa.
Sí,
oye.
¿Qué tal estuvo?
Oye, no, en la cena que te perdiste ayer. Bueno, gracias a la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos de Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Vanessa Díaz, Alejandra Real, Laura Aguilera, Jorge Cruz, Paco Huerta. Se quedan en Teleforma, la conforman las noticias con Oscar Holguín y en radio que ya salió el Penny con Pei Garza. Nos vemos mañana. Gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got.
from plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.